La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
No lo dudes, Morón Alerta, en la tienda de tu celular.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Tigre tiene todo lo que buscas. Cuando el sol abraza la tierra y las aguas de nuestro delta reflejan un destello mágico, se revela ante nosotros el secreto mejor guardado de la provincia. Tigre, un sitio natural donde la lucha constante entre el agua y la tierra genera una vitalidad especial. Este rincón de maravillas te invita a descubrir un mundo de sabores, a probarte en la aventura, a vivir lo natural. Tigre tiene todo lo que buscas. Semana Santa en Tigre. Tigre, municipio.
Hola, ¿cómo están? Con las aves del cielo y las tormentas, impiadosas. Caramba, yo te diría, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, espero que el promedio más o menos zafe. No son tiempos fáciles, ¿eh? Tampoco vamos a ablandarnos. Tampoco vamos a mantener una llamita aquí. Cosas se van complicando. La propuesta anarco-liberal, y la economía de mercado, en fin, asuntos que parecen realmente objetivos atractivos, y el inmenso decreto nacional y de urgencia. Creo que las cosas de urgencia están perfectamente tabulados por la Constitución. Ya veremos con algún constitucionalista de gran valor si es que se puede hacer de esta manera y no proponer, por ejemplo, una ley. No, tenemos que verlo, pero yo creo que se saldrá de algún modo. En este momento estamos empantanamiento y una situación francamente crítica, pero no nada que se haya mellado. Vamos a ver, estamos en el país del vamos a ver y del mañana. Bueno, por lo menos es un lugar, ¿no? Creo. No sé si vieron los Oscar. Ah, no, bueno, que por supuesto que es un tortonazo eso de ver todo aquello y sus alfombras. La verdad que aburre. Pero hay muchas razones por las cuales se establecen los Oscar, se mantienen los Oscar, influyen los Oscar, y detrás o alrededor de cada candidato pasan muchas cosas. Vamos a hablar con alguien que vale y nos explique por qué ganó Oppenheimer. Yo no sé si estará de acuerdo o no lo sabemos. Vamos a ir juntos con la realidad y con los sueños. No perdemos los sueños. Pero tampoco confundamos que, con el hecho de que la vida es sueño. No, no. Se van trenzando, ¿eh? Con menor o menor fortuna. Estamos en el Factor Mario. La cantidad de gente que nos escucha es, lo digo con un poco de pudor, es enorme. Es enorme. Y hay muchos queridos colegas. Yo no estoy seguro de ser un periodista. A veces lo dudo. Porque, ¿saben qué decía Borges? Una verdadera butad, ¿no? Decía, los diarios fueron inventados para que todas las cosas fueran importantes o parecieran importantes. Esto me pareció graciosísimo. Inventar los diarios para que todas las cosas parecieran importantes me produjo una sonrisa deliciosa, te digo, ¿eh? Bueno, están cómodos, están bien. Las cosas acá no son, nunca son fáciles y por lo general quedan en el futuro. Y un día llega el futuro, pero viene otro futuro, y así. Es un lugar futurible. Vamos a ponerle un poquito de música, de buena música, ¿eh? Yo diría, estoy mirando, ¿eh? Acá, todo lo seccionado por aquí. No sé cuánto nos quedará a lo largo del programa. Después vamos a poner el enorme guitarrista y compositor que fue Prince y su himno de batalla, Purple Rain, lluvia púrpura. ¿Están ahí? Paren la oreja, vale la pena. Purple Rain, Prince.
I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call you when you pain. I don't want to want to have you laughing. Purple rain, purple rain, purple rain.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Si queremos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Pukebus, la mejor flota fluvial del mundo. Y esto no es una de esas exageraciones. Ha unido las orillas de nuestro mar dulce del Río de la Plata. De esta manera lo ha hecho como nunca. Pues sí, se iba, se venía, eran planetas desconocidos, pero la geopolítica, la amistad, el comercio, los negocios, la felicidad, la euforia, la puntualidad, la ecología ha modificado por completo todo. Buquebus es un hecho histórico. Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado, semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente ahora. Almorzar sin apuro bajo un olivo, como mínimo centenario. Hay varios. Y el interior es divino, es precioso. Chiquito, es como tan grato que vale la pena. Hay varios, creo, Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente, como de los que tienen que ser. Riquísimos. Las papas fritas, Las papalitas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo esto es pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Habrá, hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor fue flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. El buquebus, la hora feliz.
El factor Mario con Mario Matas, la realidad por un tipo distinto.
Aquí en el factor Mario, qué bien, el toque Mickey Mactas. Es a partir del músico, la exploración de la música. Qué riquísima y variadísima. Y sale de cacería por allí y nos encuentra y nos explica de qué manera la música es toda, mucha, diferente, valiosa, atractiva, el viaje por la música. ¿Qué tal, Miki?
Todo bien, por suerte.
Bueno, muy bien. ¿Por dónde anduviste tus correrías?
Bueno, en esta sección nos hemos dedicado a explorar música de la más comercial y mainstream, como se la llama, la cual la industria vende por millones, hasta las historias más remotas de la escena subterránea, de los ríos subterráneos de la cultura, donde invisible al gran público pasan las cosas extraordinarias, como el caso de Los de Oro, que es una banda de música folclórica latinoamericana integrada por dos personajes muy particulares. Uno es Milton Alonso, que es su líder, es un pintor que pinta casas, no un pintor que expone el Malba, por ejemplo. Y Wilber Soto. Wilber Soto es un inmigrante del Cusco peruano que trabajaba en una fábrica. Milton Alonso, un explorador, ese antropólogo a su manera también de la música y el folclore latinoamericano, encuentra en Wilber Soto un gran cantante, un cantante excepcional, y deciden hacer un proyecto que dejó un puñado de canciones. Y luego, hoy en día, perdidos en el mar de la industria de la música, ya que es difícil subsistir ahí adentro, son aguas difíciles, turbulentas. Así que estamos una joyita de lo under, Los de Oro, Mariposa.
Pero esto es un tesoro encontrado por allí, Los de Oro, ¿Con qué historia?
Bueno, es una historia muy particular y tiene también la particularidad que me tocó a mí hacer la producción de ese proyecto. Me llegó a mí de casualidad y tuve la oportunidad de hacer esto que después nunca se repitió. Año 2015, 2016, Los de Oro, Mariposa, una canción espectacular con la finura musical de Milton Alonso, el pintor, y la interpretación increíble vocal de Wilber Soto del Cusco, Perú.
Con tu producción, además.
Sí, 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 fue una cosita que me tocó hacer hace muchos años. Y bueno, una joyita.
Una verdadera joya, Los de Oro, un hallazgo precioso para Mickey Mactas y su toque, y para todos nosotros, porque es un descubrimiento realmente deslumbrante y queremos internarnos en esta peculiarísima creación de dos artistas, Los de Oro. Mickey, muchas gracias.
Bueno, gracias a todos, espero que lo disfruten y buena semana.
Hasta la próxima. Los de Oro, Los de Oro y el descubrimiento de Los de Oro. Digámoslo, claro, que existían Los de Oro, pero para nosotros no. Y tal historia narrada de esta manera realmente nos hace más atractivos. Es decir, no es lo mismo escuchar la música que saber la música detrás de su proceso y de sus creadores. Es tan diferente, es como escuchar el hilo musical de un micro y saber antes quiénes fueron compuestos, por qué, en qué circunstancia, quiénes. Como en este caso que nos ha traído Mickey Mactas, Los de Oro, para todos nosotros.
Del sol y con tus brillos multicolores, quedé ciego de amor. Mariposa, mariposa, ella se fue. Mariposa, mariposa, y se marchó. Mariposa, mariposa, ella se fue. Mariposa, mariposa, yo te buscaré.
Mariposa, ella se fue. Mariposa, mariposa.
¿Qué pasa en Tigre? Pasan cosas formidables. El intendente Julio Zamora, junto con la concejala Gisela Zamora, encabezaron la reinauguración de la cancha de fútbol de la Sociedad de Fomento Los Tábanos, ubicada en Tigre Norte. Las refacciones impulsadas por el municipio tuvieron como objetivo mejorar las condiciones para la práctica deportiva. ¡Fantástica! Deporte, práctica del deporte en Tigre es uno de los centros de atención permanente. Muchísimas gracias, Tigre.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Hablemos de UADE. Siempre es importante hablar de UADE. En el marco del Día Mundial de la Salud, UADE Art, qué universidad extraordinaria, tiene el honor de presentar Los Hilos de la Memoria, una exhibición creada por Fundación INECO con el claro propósito de brindar una comprensión gráfica e impactante de la enfermedad de Alzheimer. En exposición se encuentran alrededor de 30 objetos confeccionados por pacientes profesionales, familiares y otros actores relevantes en el diagnóstico y tratamiento, algunos tangibles y otros han sido creados a partir de sus relatos y situaciones que han vivido aquellos afectados por la enfermedad. ¡Qué notable el UADE y este trabajo realmente singular! El Alzheimer, una enfermedad cuyo síntoma primordial, creo que casi todos lo sabemos, es la pérdida progresiva de la memoria, afecta a otras funciones cognitivas, generando un impacto significativo en la calidad de vida y funcionalidad, no solo para quienes la padecen, sino también, naturalmente, para su entorno más cercano. La muestra, llamada Los Hilos de la Memoria, poéticamente casi, estará abierto al público con entrada libre y gratuita, presentando el DNI o el pasaporte desde el lunes 18 de marzo hasta el viernes 12 de abril, en Lima 775, Ciudad de Buenos Aires, UADE. Magnífica iniciativa y magnífica realización, con un enfoque alrededor de la enfermedad llamada de Alzheimer como nunca se ha visto. Muchísimas gracias, UADE. Es no solo salud, es no solo conocimiento, es no solo comprensión, es el esfuerzo creativo para aproximarse, junto con INECO, por cierto, a nuestras vidas. Gracias, UADE.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bien para el Factor Mario, hoy con Nico Ciantilini y con Luciana Garones, por cierto. Lo digo porque accede a conversar con nosotros el doctor Pablo Manili, abogado constitucionalista de mucha relevancia, catedrático de la Facultad de Derecho y autor de y director, atención, de 25 libros en la materia. El brillo de no pocos constitucionalistas en la República Argentina es evidente, que viene de resultas de que numerosos asuntos que transcurren en nuestra vida son o pueden ser inconstitucionales. ¿Cómo está, doctor Pablo Manili? ¿Cómo está usted? Gracias por atendernos.
Buenas tardes, Mario. Muy bien, gracias.
Quiero preguntarle de manera directa, alrededor del conflicto planteado explícitamente entre el jefe del Estado, o más bien la Secretaría General de la Presidencia y la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente del Senado, cuando hace horas la vicepresidente, que lo es también del presidente del Senado, resolvió exponer y proponer o preguntar si se iba a tratar el ya histórico e inmenso decreto nacional, que ya en retroceso en diputados volvió a la condición de decreto, y se produjo, a mi juicio, un hecho singular: la discusión alrededor de la decisión de la molesta por la presidencia de la vicepresidencia desde el Senado, ¿era constitucional o no? ¿Correspondía discutir ese tema?
Sí, absolutamente. Mire, las instituciones tienen que funcionar independientemente de las personas, de los partidos políticos y de las mayorías circunstanciales. El Congreso de la Nación debe, por mandato de la Constitución, tratar los decretos de necesidad y urgencia de forma inmediata. La Constitución trae la palabra inmediata.
Inmediata. Entonces,
sí. Este decreto viene desde el 20 de diciembre. Hubo maniobras dilatorias por parte del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el jefe de gabinete se tomó 10 días hábiles para enviarlo al Congreso, que debería haber hecho eso en 10 días corridos. No le pusieron fecha de entrada en vigor, con lo cual hubo que esperar 8 días hábiles para que entre en vigor. Después, el Senado demoró en conformar la comisión bicameral permanente que controla los DNU. Recién lo hizo a principios de enero. Después, la Cámara de Diputados y su presidente, el señor Menem, demoró aún más la designación de los diputados que debían conformar esa comisión bicameral. Recién lo hizo a fines de febrero. Toda una serie de maniobras dilatorias. Lo que ocurrió ayer es lo que debería haber ocurrido ya en enero. ¿Está claro? Ya en enero el Congreso debería haber tratado este DNU. ¿Por qué? Vamos a analizar lo que dice la Constitución. El jefe de gabinete tiene... ¿Cómo no? El jefe de gabinete tiene 10 días para mandar el DNU a la comisión bicameral. La comisión bicameral tiene 10 días para hacer un dictamen de ese DNU. Si hacemos la cuenta, eso ya debería haber ocurrido el 10 de enero aproximadamente. Es decir, que desde el 10 de enero hasta ayer, 14 de marzo, hay una demora de 63 días en la cual el Congreso ya debería haber tratado el DNU. Con lo cual, respondiendo a su pregunta, lo que pasó ayer no es prematuro, sino que es tardío. El Senado lo debería haber tratado hace rato.
Bueno, pero en el principio de la gestión nueva en el país, se trató prácticamente de inmediato en la Cámara de Diputados.
El DNU no, nunca se trató todavía el DNU. Lo que se trató en diputados fue la ley ómnibus, Mario.
Efectivamente, se trató como una ley ómnibus que dio retroceder.
Son dos cosas distintas, son dos normas distintas. El DNU es un decreto que sancionó el presidente el 20 de diciembre. El
con proyecto... la aspiración de convertirse en ley.
Exacto, abusando del poder que el presidente tiene para dictar decretos de necesidad y urgencia. Lo que usted nos comenta que se trató en diputados es otra cosa totalmente distinta, que es la ley ómnibus, una ley de 665 artículos que fue aprobada en general, y cuando empezó la votación en particular y el poder ejecutivo y el oficialismo de turno vio que algunos artículos no iban a ser aprobados, decidió retirarlo a ese proyecto de ley. Con lo cual, ese proyecto de ley ómnibus murió, perdió estado parlamentario. Lo que hoy estamos discutiendo, lo que ayer el Senado rechazó por una mayoría abrumadora, fue el decreto de necesidad y urgencia número 70 del 20 de diciembre de 2023.
Bien.
Este rechazo del Senado, ¿qué es lo que implica el rechazo del Senado? Implica que ya una de las dos cámaras se expidió en contra de la validez de este DNU, que a mi criterio es nulo de nulidad absoluta, y ahora falta que se expida la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados se expide del mismo modo, para decirlo en un término sencillo, murió el DNU. Si la Cámara de Diputados lo aprueba, el DNU sobrevive.
¿En qué circunstancia subsistiría?
Lamentablemente, la ley que reglamenta el control que el Congreso hace sobre los DNU establece que tiene que ser rechazado por ambas cámaras, con lo cual, si una sola de las dos cámaras no lo rechazara, el DNU sobrevive y prácticamente va a tener un valor similar al de una ley.
Esto es de una importancia mayúscula. Le pediría al profesor Vanilli algo verdaderamente trascendente, que es que si estuviera ahora en este momento en su casa afeitándose, ¿desde qué perspectiva política juzgaría lo ocurrido en las últimas horas, cuando de manera manifiesta se produjo una situación enojosa entre el presidente y el vicepresidente y la vicepresidenta?
Yo no sé si es una situación enojosa, Mario. La vicepresidente no tenía otra alternativa que convocar a esta reunión, porque ya había notas presentadas por 40 senadores de distintos bloques, de distintos partidos políticos, pidiéndole que traten el DNU. El presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados no pueden hacer lo que quieren. Tienen que respetar la Constitución y el reglamento que rige a cada Cámara. Y tienen que también...
Perdone usted, doctor Vanilli, desde luego que eso es cierto y la fuente es inmejorable, pero sin embargo se emitió un documento donde no se nombra expresamente a la vicepresidenta, pero se sugiere que está tomando caminos alternativos, diferentes, apartados de la propuesta general inicial al llegar al poder.
A ver, esto ya es parte de un folclore político que yo, como constitucionalista, no tengo por qué analizar. El presidente ya nos tiene acostumbrados...
Tomándose un té.
Está bien, le cuento. El presidente ya nos tiene acostumbrados a este tipo de exabruptos. Él dijo que iba a orinar a los gobernadores el otro día, dijo que iba a fundir a las provincias, dijo que la Cámara de Diputados estaba llena de ratas, dijo que le habían pedido coimas, cuando después lo denunciaron penalmente no pudo sostener esa acusación de las coimas. Entonces, que diga algo así de la vicepresidenta no nos puede extrañar. Es un estilo político que estamos viviendo de alguna manera prepotencia, ¿no es cierto? Pero bueno, yo no quiero entrar en ese terreno. Desde el punto de vista constitucional, lo que hizo la presidenta del Senado era lo que correspondía y tampoco tenía margen para otra cosa. Si usted preside un cuerpo donde 60% de sus integrantes le está pidiendo que traten un determinado tema, usted no le queda otra alternativa que tratarlo. Y este DNU, que repito, es nulo de nulidad absoluta por haber excedido el presidente sus funciones y lo que él puede hacer en el marco de un DNU, tenía que ser tratado en forma urgente y ya hacía más de 60 días que debería haber sido tratado.
En ese caso, profesor Vanilli, estamos hablando con un gran constitucionalista, esta escala de postergaciones, ¿a qué se debió? Porque impericia, ignorancia, premeditación, ¿qué?
Yo creo que es una picardía del oficialismo para tratar de que el DNU perviva y sobreviva el mayor tiempo posible sin que lo trate el Congreso, claramente. Vamos a ver ahora qué hace este señor Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, a ver si convoca o no convoca urgentemente para el tratamiento, ¿verdad? Debería hacerlo.
Bueno, pues no tiene otro camino, en principio.
Y mire, hasta ahora lo han postergado. Tampoco tenían otro camino desde el 10 de enero hasta acá. Y se ganaron 63 días, como le decía antes. Bueno, esperemos que ahora con este espaldarazo de que el Senado lo rechazó, tengamos dos efectos, Mario. El primero, que diputados lo trate rápido. Y el segundo, que los jueces aceleren un poco los procesos. Nosotros tenemos en la Argentina centenares o miles de causas en contra del DNU. Hay muchos jueces valientes que ya decretaron medidas cautelares en contra del DNU, pero hay algunos jueces un poco timoratos que están demorando los procesos, pateando la pelota afuera, como dicen en el potrero, excusándose, pasándoselo a otro juez, ganando tiempo. Espero que este rechazo del Senado genere que esos jueces que hasta hoy no han tenido la valentía de declarar la inconstitucionalidad de este DNU empiecen a hacerlo.
¿Cuál es el motivo central, umbilical, por el cual el decreto es inconstitucional desde su perspectiva, que es una perspectiva elevada, por cierto?
Mire, no cumple con ninguno de los requisitos que la Constitución establece para que el presidente pueda dictar un DNU. Vamos a empezar por el principio. La Constitución prohíbe expresamente los decretos de necesidad y urgencia. Dejemos en claro esto, Mario. La Constitución los prohíbe y dice que son nulos de nulidad absoluta. Pero después contiene una excepción muy, muy estricta, muy poco habitual, dentro de la cual el presidente sí podría dictar un DNU, pero se tienen que dar los siguientes requisitos. Yo voy a tratar de resumirlos, pero son siete, pero voy a nombrar menos. Primero, que haya una situación de emergencia que ponga en peligro la vida misma de la nación o del Estado. Esto no se cumple. No era tal la emergencia que había el 20 de diciembre. Segundo, que esa emergencia requiera medidas urgentes, impostergables, llamémosle así, para apagar un incendio. Este requisito tampoco se cumplía. Es más, si hubiera sido tan urgente, el presidente hubiera dicho que el DNU entraba en vigor el mismo día, pero no le puso fecha de entrada en vigor, con lo cual hubo que esperar 8 días hábiles. O sea que no era tan urgente.
Es cierto.
Tercer requisito, Mario. Que sea imposible para el Congreso sesionar. Solamente cuando es imposible seguir el trámite ordinario para sancionar una ley, el presidente puede dictar un DNU. Acá tampoco estaba cumplido ese requisito. No estaba cumplido. Perfectamente, el presidente el 20 de diciembre podría haber convocado a sesiones extraordinarias y enviar un proyecto de ley similar al DNU. No lo quiso hacer, prefirió gobernar por decreto. Cuarto requisito, las medidas que se adoptan en un DNU tienen que ser imprescindibles, dijo la Corte Suprema en varios fallos. Imprescindibles. O sea, uno no puede aprovechar una situación de emergencia para meter de contrabando 350 normas, como hizo el presidente en este DNU. El DNU, por definición, tiene que ser una norma breve, que toma una o dos medidas inmediatas. Sucintas, concretas, puntuales para apagar un incendio. Usted no puede, le voy a hacer una metáfora, si usted tiene un incendio en el garaje de la casa, usted tiene que apagar el incendio en el garaje, pero no puede aprovechar esa circunstancia para demoler toda la casa y hacerla toda de nuevo. ¿Se entiende?
Sí.
Bueno, lo que hizo el presidente fue reformar el Código Civil, reformar la Ley de Contratos de Trabajo, reformar el régimen de los clubes de fútbol, derogar la Ley de Abastecimiento, liberar a las prepagas para que cobren lo que quieren, que están estafando a la gente en este momento, liberar los intereses de las tarjetas de crédito. Un contrabando normativo, un DNU de 350 artículos, es un contrasentido en sí mismo, Mario.
¿Qué cantidad de artículos, perdón?
365 tiene el DNU.
Y deroga. ¿Cuál puede ser el propósito político de presentar un decreto nacional y urgencia tan voluminoso y tan abarcador que prácticamente sería como una reforma general de la, que la vida corriente.
Exactamente, reformó hasta la ley de alquileres, que el Congreso la había reformado un mes antes. Reformó, por ejemplo, la licencia de embarazo de las mujeres. ¿Sabían ustedes que redujo la licencia por maternidad de 90 días a 45 días en ese DNU?
No.
¿Cuál era la urgencia? ¿Sabían ustedes que le incluyó una norma para que los clubes de fútbol se transformen en sociedades anónimas? ¿Cuál era la urgencia de eso?
Sí, me consta, sí.
Bueno, entonces, sigamos con los requisitos. El quinto requisito es que las medidas que se adoptan en un DNU sean transitorias. Esto dijo la Corte ya desde el año 2002, lo viene diciendo. Que las medidas que se adoptan en un DNU tienen que ser transitorias, porque son, repito la imagen esta, apagar un foco de incendio, punto. No son para reformar todo el régimen jurídico de un país o toda la vida, como usted acaba de decir, Mario. En conclusión, ninguno de los requisitos que la Constitución establece para que sea válido el dictado de un DNU, ninguno estaba cumplido. El DNU era nulo de nulidad absoluta.
Profesor Vanilli, doctor Vanilli, agradecemos muchísimo su tiempo, que es poco, para concedernos unos valiosísimos minutos.
Gracias a ustedes, Mario, por ocuparse de estos temas tan importantes para la República.
Que esté usted muy bien, doctor. El doctor Pablo Vanilli es un destacadísimo abogado constitucionalista, catedrático de la Facultad de Derecho de la UBA y autor y director de, escuchen ustedes, 25 libros en la materia. Acá estamos en el Factor Mario. Estamos con Luciana Garona, nuestra productora ejecutiva, y general, y con Nico Ciancarlini, quien opera, pone en el aire todo lo que en cada casillero, y como si se formara una partitura, a veces con mayor inspiración, otras veces menos, a veces con mayor y con acierto que otro, pero por nuestra cuenta. De otro palo, quiero decir. Nosotros no tenemos un libro de doctrina, ni tampoco cabresteamos por quién sabe qué ración de avena al final termina el burro. Pero no lo hacemos. Somos un poquito más pobres, probablemente. Que no importa. En realidad, yo diría, viví personalmente la posibilidad de la economía de mercado, la libertad también de comercio, operar sobre la base general, no parece un rumbo desacertado, nunca me lo pareció, pero con todo lo que por delante viene apareciendo, no es solo eso, sino cómo y de qué manera. ¿Están por ahí? Pues me alegro muchísimo, Pónganse cómodos.
Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes? Je sais pas, moi ça dépend. J'aime plutôt les gens honnêtes. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes? J'aime bien foutre le camp et m'échapper dans ma tête. Je sais pas pourquoi je me parle à moi-même au lieu d'écrire des poèmes, mais il serait sûrement barré. Je sais pas pourquoi je me parle toute seule, pourquoi je me ris à la gueule, peut-être que j'aime me marrer. J'aime la solitude parfois, celle que l'on choisit pour discuter avec soi, celle qui fait pas mal. Comme une épée. que t'aime, qu'est-ce que t'aime, sourire un peu bêtement, en silence écrire une lettre. Qu'est-ce que t'aime, qu'est-ce que t'aime, j'aime regarder le néant et me dire qu'il y a peut-être quelqu'un quelque part au bout du monde qui pense à la même seconde, à la même chose que moi. Quelqu'un qui divague un peu pour rien, juste parce que ça fait du bien de penser à n'importe quoi. J'aime, j'aime, j'aime la solitude.
Amigos en Vicente López, siempre. Una tarde de feria, talleres, juegos y espacio de reflexión, todo sobre la jornada de las mujeres. En el mes de la mujer, el municipio de Vicente López continúa impulsando actividades gratuitas para conmemorar la importancia de esta fecha. El próximo sábado 16 de marzo se realizará la jornada de las mujeres. Se trata de un encuentro gratuito para todos los vecinos que quieran participar. El mismo será desde las 16 hasta las 19 en la Plaza de los Inmigrantes, Félix de Amador 1537, Olivos. Los participantes se encontrarán con una amplia oferta de actividades destinadas a promover la participación y reflexión en torno a la temática de las mujeres. Entre las propuestas destacadas estará la Feria de Emprendimientos, un espacio de difusión, consulta y asesoramiento, juegos de sensibilización y un taller artístico y recreativo para los niños. En el partido se realizan diariamente todo tipo de actividades para los residentes, todo tipo, y diariamente. Quienes quieran enterarse de las últimas novedades pueden ingresar en www.vicentelopez.gov.ar.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
En El Factor Mario, la brillante Natalia Zrenko, crítica de cine, escritora acerca del cine, Amar como en el cine, por ejemplo, comedias románticas de ayer y de hoy. Ya que tentador. Ya que tentador. Redactora y crítica de cine de la sección espectáculos del diario La Nación. ¿Qué tal, Natalia? Un gusto, ¿cómo estás?
Hola, Mario, es como siempre un gusto. Acá muy bien, tratando de recuperarme de la noche de los Oscars.
Ah, ¿qué te hizo mal?
Bueno, en el sentido de que es una más que de la noche específicamente, de la temporada de premios, que es un tanto extensa y que uno llega, uno que está ocupado de eso cotidianamente, llega al, en este caso, 10 de marzo, ya digamos con la lengua fuera, por ser elegante y no decir agotadísima.
Claro, claro, sobre todo quienes se tienen que ocupar específicamente del tema, porque yo creo que no hay un olor de muchedumbres alrededor de aquí.
No, pero bueno, a mí sí, me toca eso.
Me toca, bueno, es tu profesión.
Exacto. Dear
Oppenheimer.
Yes.
Contanos este premio.
Bueno, lo que pasó este año...
¿Qué razón, desde tu punto de vista?
Sí.
¿Y por qué también se veía venir?
Eso. A ver, lo que pasó este año es esto que vos decís. Se veía venir prácticamente, yo diría, de las 23 categorías, 20 estaban ya casi seguras, entre las más importantes y las conocidas como técnicas, digamos. Y en el caso de Oppenheimer, ya por lo pronto el premio principal o la categoría principal, que es mejor película, no había ya en las últimas, no sé, 2-3 semanas antes de los Oscars, ninguna duda de que iba a ser para Oppenheimer, incluso tampoco ninguna duda de que iba a ser en la categoría de mejor director para Christopher Nolan.
Sí.
La razón, a ver, hay muchas razones. Por un lado, yo puedo decirles que la razón por la que no había mucha duda llegando hacia la noche del Oscar era porque eso que yo decía antes, el recorrido de lo que se conoce como la temporada de premios, que inicia, digamos, a más o menos finales de diciembre y termina con los Oscars, venía marcando una tendencia que en principio era débil, llamémosle, y con el pasar de los meses, con el pasar de las semanas, se transformó en contundente, que era todos los premios aledaños al Oscar que tenían que elegir a la mejor película, elegían sistemáticamente a Oppenheimer.
¿Y eso vos la hubieras elegido?
No, de ninguna manera, no.
Ay, Dios mío.
fui muy clara, ¿no? No creo que no dejé ninguna duda al respecto de lo que pienso de Oppenheimer.
Sí, no, claro.
Mira, yo honestamente, y siempre hablo honestamente cuando se trata de estas cosas, a mí el cine de Christopher Nolan, que es el director de Oppenheimer, me deja helada, en el sentido de que aprecio su talento o su habilidad técnica, aprecio...
No te emociona.
Para nada. Y me parece que son películas... Digo, esta es fiel a ese estilo, pero me refiero a todas sus películas. Me parece que son películas muy cerebrales, muy poco interesadas en el guión y más interesadas en la puesta en escena y la puesta de cámaras y la dirección de fotografía, que no es no es algo malo lo que estoy diciendo, digo, no es negativo. Lo que digo es que a mí ese tipo de cine que pone la balanza en ese tipo de rubros y no en el guión, por ejemplo, a mí personalmente no me interesa o no lo puedo poner en la columna de lo mejor que viene el año, ¿no? Que sería incluso lo mejor que viene el año en términos de industria, porque por supuesto que uno después tiene quien sigue el cine. Claro. En un amplio espectro sabe que, bueno, lo que se premia muchas veces en los Oscars es el cine básicamente industrial, ya no tanto necesariamente solo de Hollywood, pero el cine industrial en general. Y a veces,
en el caso de Oppenheimer, no es un ejemplar puro en ese orden.
Bueno, podemos discutirlo, pero es una película hecha en un estudio, en los estudios Paramount. No queda ya más estudio tradicional más que los que Paramount en Hollywood, o sea que en ese sentido sí es una película de industria.
En ese sentido sí, pero hay un guión muy 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 trabajado, muy instalado, no sé, eso lo tenés que decir vos, ya dijiste que no.
No digo que
en el paisaje de la época, etcétera.
Claro, digo que el cine no digo que no tiene un guión trabajado, lo que digo es que el cine de Nolan no le da, dicho por él, no ni siquiera lo estoy inventando yo por mi gusto, él no le da tanta importancia, tanto peso al guión como se lo da a los otros rubros. Incluso él es un director que no, esto es, por supuesto, Oppenheimer es una adaptación de una biografía sobre Oppenheimer, por supuesto. Pero en otros casos, en otras películas de Nolan, que eran guiones originales, él no escribe los guiones. Solía trabajar muy cercanamente con Jonathan Nolan, que es su hermano, pero no los escribe él. Eso no tiene tampoco por qué ser algo de por sí
negativo. No, pero hay una diferencia.
Pero hay, para mí hay una diferencia y para mí, a ver, hay algo de sus guiones que son muy, ¿cómo decirlo? Va a sonar mal, pero son muy funcionales, en el sentido de que él quiere mostrar algo, quiere explorar un tema, ¿no? En este caso, bueno, la durísima historia de la Segunda Guerra Mundial y la cuestión de cuánto poder o no debe tener el hombre, digamos, si más allá de poder hacer una bomba nuclear, hay que hacerla o no, ¿no? Cuestionamientos éticos y morales. Y entonces él arma toda una estructura visual, audiovisual, alrededor de eso. Es su forma de trabajar, hay gente que le fascina, que le encanta, que lo sigue justamente por esas exploraciones.
Sí, 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 es evidente, es el ganador del Oscar. Pero hay otros, para no alegrarnos mucho, este defecto que has subrayado de tu parte.
Porque para no podríamos hablar
de absolutamente nada que ver, pero que tiene una enorme creatividad y escribe en sus propias historias. No sé, por ejemplo, Almodóvar, por ejemplo.
Por ejemplo, ahí está, ahí tenés un ejemplo de estilo, de autor, de creador y de mundo estético y audiovisual, porque no es solo el guión propio y claro y identificatorio, y también hay gente que le interesa un montón eso y el tono que él trabaja en toda su filmografía, y hay otros que no, uno u otro no es que sea mejor o peor, pero bueno, el tema de la temporada de premios es que arbitrariamente se elige mejor o peor. Entonces, claro, bueno, es así.
Natalia Crespo, para que no te hagamos perder mucho tiempo, pregunta a Luciana Garone.
Sí.
Una chica que pasaba por ahí, pero bueno, preguntó. ¿Hubo candidatos que pasaron bajo el radar? Si esto quiere decir que tenían valor pero no le fueron conferidos.
Mira, pasar bajo el radar es no ganaron, pero estaban nominados, entonces no se puede decir exactamente que pasaron desapercibidos, ¿no? Pero por ejemplo, para mí Barbie fue muy maltratada en el sentido de que, terminó ganando un solo premio Oscar, merecido, la mejor canción, pero no nominar a Greta Gerwig como directora o como co-guionista, también de guion adaptado, me pareció como...
¿A qué película nos referimos?
A la película Barbie.
Barbie, sí.
Barbie. para mí fue un traspié, si queremos, de la academia, o más bien una forma de la Academia de Cine de demostrar que, por más que intenta y hace esfuerzos por diversificar su agenda de votantes, digamos, su lista de votantes, ahí siguen mandando, porque son mayoría, la rama de productores, y que la rama de productores siguen siendo señores blancos de cierta edad, vamos a decir.
Sí.
Y esos señores blancos de cierta edad no están tan dispuestos a soltar la manija y ampliar un poco el criterio de, a ver,
de algún modo experimental, bueno, porque les da un resultado magnífico.
Sí, sí, y porque, bueno, hay como mucho, a ver, detrás de todos los premios, no solo de los Oscar, hay mucho lobby, hay mucho mucha plata, mucho poder de promoción y marketing y convencimiento.
Y lobby.
Y absolutamente, muchísimo lobby. Al punto de que dentro mismo de la academia hay grupos ya armados de, por ejemplo, quienes apoyan al cine asiático. Y a medida que se acercan las fechas de votaciones, esos lobbies internos a la academia empiezan a presionar a los votantes para que se inclinen para un lado o para el otro. Y está también el lobby de los latinos, y está el lobby de los europeos, y después está el lobby de Netflix, de Amazon, de Apple,
tienen mucha
plata, y desde afuera hacen lo posible para que los votantes se inclinen por sus películas. Y además está el viejo y querido, la publicidad, como la conocemos desde siempre, que es, si vos tenés todo el tiempo una película que te la están metiendo por los ojos, que te mandan mails, que te invitan a eventos, no por la invitación en sí, sino porque está como todo el tiempo presente, bueno, así se manejan las productoras que quieren que sus películas ganen. Hacen muchísimos esfuerzos e invierten muchísimo dinero para que...
Este aspecto es de un interés enorme, no revelado del todo, investigado, intuido más que nada, pero que es muy muy importante. La presencia creciente de los films asiáticos está clarísimo.
Está clarísimo.
No he tenido que comer cada bodrio aquí, que bueno.
Te diré, sí, bueno, este año sucedieron cosas así como inéditas o sorprendentes, en el sentido de que había, dentro de las 10 nominadas a mejor película, dos películas, ya para empezar, dos películas, tres, sí, en realidad, dos películas no habladas o prácticamente no habladas en inglés, dos películas de muy diverso estilo y origen. Bueno, en el caso, una...
Presiento que es la de Wim Wenders.
No, pero esa era una película de la categoría de...
No está hablado en inglés.
No, está hablado en japonés, porque es una película hecha en Japón por Wim Wenders, que es un director, ya sabemos, alemán. Pero sí, que tiene esa historia también, esa película es una historia muy curiosa, porque Wim Wenders, además de hacer largometrajes de ficción, toda la vida, digamos, desde sus comienzos, ha hecho cine publicitario. Y en este caso le surgió la propuesta del ayuntamiento de Tokio de hacer una pieza de cine corto, un cortometraje publicitario para promocionar los baños públicos de Tokio. Y Wim Wenders se entusiasmó muchísimo con la posibilidad, pero le dio una posible línea para contar una historia ficcional y en tamaño, digamos, de larga duración de largometraje. Y así fue como terminó Wim Wenders, un director alemán, haciendo una película en Japón sobre un personaje que trabaja en baños públicos.
Acerca de los baños públicos.
Exacto. Y que, porque él dice, explicó en varias entrevistas, estaba muy interesado en esta etapa de su vida y de su carrera en explorar el estilo de cinematografía japonesa, y específicamente a un director que se llama Ozu, que cuenta en general este tipo de historias donde parece que, entre comillas, no pasa nada, parece que estamos viendo un retazo de la vida de alguien o una postal de la vida de alguien que ni tiene un principio muy definido ni tiene un final muy definido. Y bueno, ahí se metió Wim Wenders y le salió un peliculón, pero bueno, que terminó no ganando, porque bueno, era el año para que ganara la película francesa Anatomía
de una caída,
que es una muy muy buena película, hay que decirlo, en otro en otra sintonía completa. Eso es lo interesante de la opinación, ¿no?
No, nos están tocando la campana.
Pero, ¿cómo son? Yo lo que digo es que este Oscar tuvo, más allá que yo no soy una fan de Oppenheimer, tuvo una lista de películas, todas muy sobresalientes. Entonces, en ese sentido, fue un muy buen año. Ninguna de las películas, yo puedo decir, es un papelón que haya estado ahí o no se merecía estar ahí. Y eso es una buena noticia.
Así es. Natalia, gracias por tu tiempo.
Me dan el cierre perfecto para la temporada de premios. Ahora puedo dejar de pensar en eso.
Bien, bueno. Acá nos vendría un poquito de trabajo en este orden. Me refiero a los baños públicos, ¿no?
Ay,
que,
Dios.
Que son auténticos criadores de cerdos en toda la ciudad de Buenos Aires.
En fin, ni lo pensemos.
Un beso, hasta luego.
Muchas gracias.
Chao, chao. Natalia Cerenko, notario, crítica y escritora acerca del cine. Nosotros en el factor Mario. Sí, es de otro palo. No, vos podés decir, esto tiene que ser así o de otro modo, ¿no? Tenemos música. Nosotros no la ponemos para decorar la pared. No. Bueno, porque lo buscamos, ¿no? Lo buscamos en el sistema nervioso, en las emociones. No hay género ni época. Tiene que estar bueno. Enseguida volvemos.
¿Qué hablas, habanera, cajita de la nostalgia, canción de seda? Los que un día te cantaron, los que fueron y volvieron, que trajeron aquí y llevaron allá. ¿Dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de La Habana? Es buena por lo que dice y lo que esconde, pero que esconde la habanera. Historias negras de entreguerras,
nació la canción de seda. De historias tristes amarradas a su vena,
faro que en alta mar ilumina va la pena.
Se cruzaba con los barcos que acunaban la pobreza.
¿Dónde está el color, la calma?
calor, el olor, el charol, el vaivén de la Habana. Habanera, ¿por qué no cuentas que naciste en tiempos de guerra? Está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de la Habana. Habanera, ¿de qué no hablas? ¿De qué no hablas? ¿Cómo te olvidaste de eso?
Mirá, grandes amigos en Esteban Echeverría, siempre, ¿eh? El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recorrió el puente, se dice, de las calles para supervisar los trabajos de limpieza de basura en las márgenes del arroyo Santa Catalina y monitorear el nivel del agua. En tanto, las cuadrillas municipales continúan con la evaluación permanente de otros puntos de Monte Grande, de Monte Grande Sur, Luis Guillón, 9 de Abril, El Jahuel y Canning. Los equipos municipales llevan adelante un operativo de limpieza y retiro de basura y residuos. El municipio informa que es importante que la comunidad de Esteban Echeverría contribuya al mantenimiento y al cuidado de la vía pública, por supuesto. En las jornadas de alerta meteorológica es fundamental que no se arrojen residuos y objetos que perjudican el escurrimiento del agua en las calles y en los arroyos. Pero, por supuesto, ante cualquier inconveniente, las vecinas y los vecinos pueden comunicarse con el centro de atención del vecino al 0800-999-6800 o por WhatsApp al 115-13-6800.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Aquí, bueno, es hora de irse, ¿viste? Porque cuando uno empieza a ponerse fastidioso, uno, el anfitrión dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que se van a quedar a vivir aquí? No. Hay una continuidad en Radio Cultura que es realmente magnífica. Es magnífica. Bajo la marca Cultura se desarrollan una serie de iniciativas, de combinaciones con el pensamiento, la actualidad, el descubrimiento, el buen tono, Cultura. Queda todo definido. Nos vamos con un tal Gardel. A ver, sí, Gardel. ¿Y cómo es? Carlos, efectivamente. Días atrás vimos por televisión el film de Almodóvar, Volver, donde canta Volver de Gardel y Lepera Penélope Cruz, pero en realidad no es quien lo hace, sino una cantadora, pues, espectacular. No importa, el resultado es fantástico, pero nosotros vamos a escuchar a Gardel, Volver. Thank you.
las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, de febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Centro Vivir Sin Violencia. Asistencia a mujeres y personas LGBTI+. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia por motivos de género, llámanos 11 31 77 0386 o 46 29 6272. Estamos con vos. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Tigre tiene todo lo que buscas. Cuando el sol abraza la tierra y las aguas de nuestro delta reflejan un destello mágico, se revela ante nosotros el secreto mejor guardado de la provincia. Tigre, un sitio natural donde la lucha constante entre el agua y la tierra genera una vitalidad especial. Este rincón de maravillas te invita a descubrir un mundo de sabores, a probarte en la aventura, a vivir lo natural. Tigre tiene todo lo que buscas. Semana Santa en Tigre. Tigre, municipio.